hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Felipe, buenas noches.
Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos hizo saber su gusto por el programa sobre la historia de las mujeres. Así que estamos muy contentos y bueno, aquí estamos nuevamente en este horario que nos gusta mucho, horario de madrugada del sábado, tranquilo. Esperemos que tengan un lindo fin de semana. Y se nos ocurrió hacer un recorrido por los años 8, ya que estamos en 2018, los años terminados en 8 a partir del siglo XIX, hasta fin del siglo XX. Y bueno, nos parece que es interesante, porque han pasado hechos muy importantes, en esta, casi una cuestión cabalística, podríamos decir. Podríamos empezar, si te parece, por el año 8, como se lo conoce en España.
Claro.
El año 8, porque en 1808, allá por mayo de 1808, ¿no? Entre abril y mayo, se produce el ingreso de las fuerzas napoleónicas a España. Recordemos, en un contexto de guerra con el resto de Europa, ya Napoleón proclamado emperador, y la idea del bloqueo continental que había lanzado Napoleón, es decir, que los puertos atlánticos no... los puertos europeos en general, digamos, no comerciaran con Inglaterra, entendiendo que la mejor guerra que le podía hacer a la Rubia Albión era la guerra comercial. Portugal, histórico aliado de Inglaterra, no respeta el bloqueo. Napoleón invade Portugal, 1807. Eso provoca una cuestión muy importante para la historia latinoamericana, que es el traslado en pleno de la corte portuguesa de Lisboa a Río de Janeiro, con la princesa Carlota Joaquina y el rey Juan. Cambio geoestratégico fundamental para nosotros. Y a la vez, estando allá en la península ibérica, Murat le dice a Napoleón que por qué, ya que estamos acá y que hay un rey tan poco afecto, ¿no?, a los intereses nacionales como Fernando VII, ¿qué tal si nos quedamos también con España, ¿no?
Qué aliado raro, te digo.
Exactamente. Y bueno, y ahí entonces se produce el ingreso amigable prácticamente, ¿no?, con casi el guiño de este ser tan despreciable que fue Fernando VII, ¿no? Calificado por Benito Pérez Galdós como de los seres humanos más despreciables de la historia, que es una categoría que tiene muchos candidatos, ¿no? Bueno, y así entonces se produce el ingreso de los franceses, esa masacre del 2 de mayo, ¿no? El 2 y 3 de mayo, reflejada en el cuadro de Goya.
O sea que si alguien vio El Ministerio del Tiempo y no entendió esa época, es porque la época es compleja.
Qué gran serie, ¿eh? Gran. Recomendamos entusiastamente desde aquí El Ministerio del Tiempo, está en Netflix, 3 temporadas, una maravilla, un cuidado desde el guión, desde el vestuario, desde la elección de actores, del casting, de la música, bueno, qué sé yo, todo, ¿no? Si no la vieron, muy recomendable El Ministerio del Tiempo. Aclaremos acá, no, Netflix no nos ha regalado nada hasta ahora, estamos abiertos a todos los regalos que quieran, pero la recomendamos porque nos gusta mucho la serie, muy interesante, muy fiel a la historia.
Hay que hacerla acá con piña, me parece.
Y bueno, acá hicimos humildemente varia gente nos contaba que lo de las puertitas lo hicimos nosotros primero, algo habrán hecho con el bar que teníamos, la puerta que te llevaba. Pero bueno, no creo, son cuestiones convergentes, como se dice en antropología. Pero una obra maestra, El Ministerio del Tiempo, no se lo pierdan, realmente. Bueno, estábamos hablando de esto porque estábamos hablando de España y 1808 y toda la etapa heroica de la resistencia, el empecinado y las guerrillas, ¿no?, que resisten al invasor francés.
Y nuestro San Martín en Bailén.
San Martín en Bailén, justamente en este momento. Bueno, tantas cosas tan interesantes, ¿no? Ese pueblo español heroico con un rey tan miserable, ¿no? Claro. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera, ¿no?
Sí. Y era el deseado.
Claro, exactamente, el deseado, ¿no? Personaje siniestro, feo, fulero, don Fernando VII. Yendo 10 años para adelante, en esta carrera temporal, estamos en 1818, país flamante, país la Argentina, podemos decir, independiente, claro. Estrenada en el 16, plena campaña de San Martín a Chile, y la consolidación de la independencia de Chile con la batalla de Maipú en 1818, una batalla que va a concretar y consolidar el triunfo de Chile y va a permitir entonces planificar la campaña del Perú.
Ese mismo muchacho que hacía 10 años estaba peleando en Bailén.
Ese muchacho que estaba peleando en Bailén, que ahora estaba peleando en contra de ese ejército español, con sus intactas convicciones liberales, que la palabra liberal no tenía ninguna connotación negativa en ese momento. Estamos hablando de un momento muy interesante, ¿no? De la historia. Año de gran convulsión en la patria. Ya estamos en guerra civil. Se está resistiendo por parte de Artigas el avance del centro, resistiendo también Artigas en la banda oriental el avance portugués, esa invasión acordada por el directorio, entendiendo que era mejor perder la banda oriental que sacarse de encima de Artigas, ¿no? Como si ese era el costo.
Terrible,
¿no? Sí. Bueno, y hablando de unitarios y federales, el año 28, 10 años después, años muy interesantes en Europa, ¿no? Estamos en pleno auge romántico, la independencia griega, bueno, tanta gente que está por ahí rondando, ¿no? Músicas románticas y demás, escritores como Lord Byron y todo eso que anda circulando. Tenemos aquí al primer gobernador federal de nuestra historia, de este lado, por supuesto estaba Artigas del otro lado y gobernando también parte de las provincias de su protectorado, los pueblos libres, pero primer gobernador federal de Buenos Aires, que será el querido Manuel Dorrego, que hará un gobierno muy interesante, que le toca el desastre que le deja a Rivadavia, ¿no? La guerra de Brasil, la deuda externa, una cantidad de cosas que tiene que afrontar Dorrego con enorme coraje. Cancelará la deuda considerándola ilegítima, la deuda con la banca Baring, ese negociado espantoso. Hará una política de precios máximos, terminará con ese horrendo decreto de la leva forzosa que llevaba a los pobres o a la cárcel o al ejército. Al ejército quería decir ir a pelear contra el indio en condiciones lamentables, como bien cuenta el Martín Fierro, ¿no? Años más tarde, pero la misma situación de estos soldados pobres que ponían el cuerpo, ¿no?
Claro.
Uno
de los pocos que había visto la democracia norteamericana allá.
Claro. No solamente... por eso es democrático y federal, ¿no?
Claro, pero es que no es solamente la había leído en los libros.
Claro, la había visto. Claro. La había visto y viene muy enamorado, dice. Modelo federal, por eso se le dice un federal doctrinario, ¿no? A Dorrego en algún sentido. Y este gobernante tan honesto que se ve obligado a firmar la paz con el Brasil, porque no le queda otra, porque no tiene recursos, no tiene cómo seguir esa guerra, esa misma cuestión a la que la llevan los unitarios será usada por los propios unitarios, encabezado por la espalda sin cabeza, don Juan Lavalle. Como decía su amigo Echeverría, con amigos así, ¿no? Que digan espada sin cabeza. Encabeza este alzamiento que podría ser uno de los primeros golpes de Estado de nuestra historia, ¿no? Derrocando a un gobernante digno, popular, como era don Manuel Dorrego, sin ningún motivo, sin ninguna razón, más que la ambición, proclamándose gobernador en una elección muy particular, donde votaban con las galeras para que se vea la extracción social de los votantes. Así es consagrado gobernador don Juan Lavalle. Y a la vez eso no le alcanza y cree necesario fusilar a Dorrego, muy mal aconsejado por esos hombres de traje negro, como decía San Martín, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de Agüero, del Carril, de Varela, de toda esa gente que le va a llenar la cabeza, bastante vacía, por cierto, de Lavalle, un hombre extraordinariamente valiente, un excelente soldado de la Guerra de Independencia, pero que, bueno, devaría en términos políticos y hace caso a estos impresentables que lo llevan a fusilar a Dorrego, ¿no?
Esta idea del terror, ¿no? De que se puede matar al otro por diferencia política, ¿no?
Una cosa espantosa que termina con... Evidentemente con todo lo contrario de lo que supuestamente se proponían estos hombres, porque es el que le abre el paso a Rosas, ¿no? Lavalle es quien habilita el gobierno de Rosas frente al caos generado con el fusilamiento del gobernador,
¿no? Y un testigo de lujo, ¿no? San Martín, que no quiere...
San Martín que llega justamente a Buenos Aires poco tiempo después, días después del fusilamiento de Dorrego y queriendo volver a su patria y se encuentra viene básicamente a ofrecer sus servicios en la guerra con el Brasil, y se encuentra con este panorama oscurísimo. No tiene ninguna duda de calificar de dictadura al gobierno de Lavalle, ese gobierno que está arrancando, y se niega a desembarcar y retorna definitivamente a Europa, ¿no? Sigue en Bélgica un par de años hasta el año 30 y ahí ya se va a establecer en Francia, ¿no es cierto? Eso pasa también en el año 1828. Ya con Rosas en el poder, se produce el bloqueo francés, ¿no? Que tenía que ver con un par de cosas. Una de las cuestiones era la libre navegación de los ríos. Este reclamo que hacían Francia e Inglaterra de poder navegar libremente en los ríos Paraná y Uruguay, básicamente, entrando por el estuario del río La Plata, y que Rosas negaba. Y a la vez, porque después de la firma del convenio entre Argentina y Gran Bretaña, suscripto por Rivadavia y el gobierno inglés, en el cual los ciudadanos británicos eran el carácter de nación más privilegiada y no hacían el servicio militar, no tenían que ir al ejército, los franceses reclaman lo mismo, no lo obtienen, y bueno, todo esto se suma entonces para que, muy azuzados por los unitarios radicados en Montevideo, que son un poco la fuente de información de quién es Rosas y todo eso por parte de los franceses, se produce entonces el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires, un bloqueo muy importante que va a complicar bastante las cosas a Rosas, ¿no? Le va a complicar económicamente bastante las cosas, y por otra parte produce un crecimiento extraordinario de la cantidad de cabezas de ganado. Es decir, al no poder exportar, incrementa la fortuna de los estancieros y ganaderos bonaerenses en ese momento. Estamos hablando del 38, año que habilita a Rosas, habilita, quiero decir, en su criterio, no en el mío, a lanzar el terror, ¿no? El año 40, 38-40 son años de defensa, donde incluso hay un intento en el 40 de asesinar a Rosas, ¿no? Con la máquina infernal famosa. Y eso parece ser que le da razón a Rosas para incrementar la represión interna a los opositores, ¿no?
Sí.
Son años muy interesantes, estamos apenas a un año del nacimiento de la generación del 37, ¿no? Uh-huh. Estamos en un momento muy interesante de la historia argentina, ¿no? Con un Alberdi, un Echeverría, queriendo incluso dedicarle ese manifiesto de la joven Argentina a Rosas, entendiendo que Rosas podía llegar a entender y encabezar un proyecto político que ellos consideraban intermedio entre el federalismo y el unitarismo.
Nuestros románticos, ¿no?
Los románticos, cosa que no ocurre, Y hablando de romántico, 10 años después, en 1848, año muy impresionante para la historia de la humanidad, ¿no? El año de la Comuna de París, ese primer estado obrero, muy, muy efímero, por supuesto, ¿no? Que dura horas en París. Donde se ven ya las corrientes socialistas, anarquistas, pugnando por el poder, contra la monarquía. Que termina en una verdadera masacre esta primera comuna de París.
Un planteo moderno, ¿no? Un reclamo moderno, digo.
Reclamo moderno, en el contexto de un gran cambio en el pensamiento europeo, que incluso se manifiesta, por ejemplo, en el arte, ¿no? Aparece el realismo de Courbet y toda esta cosa, ¿no?
Como hijo de aquello romántico.
Claro, exactamente, ¿no? En nuestro país gobierna Rosas y se produce un hecho muy triste en el año 48, que es el caso Camila Gorman, ¿no?
Y en verdad os digo, como dijo el Señor, que lo que hicisteis a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Ya es hora que se sepa que todo reino dividido contra sí mismo no perdurará. Que toda casa dividida será asolada. Hermanos, no tengamos miedo. Esta es la palabra de Dios. Y no hay ley que pueda callar esta palabra. Bienaventurados los mansos.
Bienaventurados sean los mansos.
Eso pasa por poner un purita joven. ¿No sabe quién detuvo la agresión extranjera? Rosas. ¿Quién reimplantó la ley y el orden? Rosas. ¿Quién defiende nuestra soberanía? Rosas. Solo Rosas.
Sí, a cualquier precio.
¿Qué dijiste, Camila?
Unitarios contra federales, federales contra unitarios. Toda mi vida he escuchado lo mismo.
Pero no son lo mismo.
No estoy tan segura.
Comé, Camila. Cállate y escuchá.
Me parece que Camila está queriendo defender a su nuevo confesor.
Sí. ¿Está mal defender a alguien que tiene el coraje de estar del lado de la vida? Hay que ser valiente para decir lo que él dijo.
Camila, en esta mesa nadie levanta la voz. Retírese.
Camila hija de una familia muy rica, de una familia totalmente federal. Su papá era un amigo de Rosas, incluso socio y amigo de Rosas. Y esta chica, bueno, se enamora perdidamente del sacerdote Ladislao Gutiérrez, sacerdote tucumano, y viven su amor muy intensamente en una sociedad que, por supuesto, no estaba para nada de acuerdo con ese tipo de amores. Claro. Y censura fuertemente ese amor.
Incluso los unitarios en Montevideo, claro, ¿no? O sea,
y bueno, ellos deciden entonces vivir su amor y escapan a Corrientes, a Goya, donde habla un poco de cómo eran Camila y Vilavilao, que se dedican a fundar una escuela. La primera escuela de Goya la fundan ellos, ¿no? La escuela para niños. Viven bajo nombres cambiados para no ser descubiertos, hasta que un sacerdote reconoce al padre Gutiérrez y los denuncia. Y entonces son capturados, trasladados a Buenos Aires, a Santos Lugares. Y ahí, después de un arduo debate, donde los supuestos románticos de Montevideo, los unitarios, aprovechan la situación para decir que las niñas se fugan con curas y que esta es la moral relajada del Calígula del Plata. Claro. A su vez, la iglesia asusa, por supuesto, a Rosas y lo acusa de bueno, que si no se toma justicia hará un acto muy sacrílego. Se le pide a Belezarfil la opinión. Belezarfil dictamina que deben ser fusilados ambos. Manuelita intercede por su amiga Camila, ¿no? Igual que María Josefa, la cuñada de Rosas. Ninguna de las dos tiene éxito y finalmente son condenados a morir fusilados, como puede verse muy bien en la gran película de Marisa Bemberg.
Ladislao, ¿estás ahí?
A tu lado, Camila.
¡Armas al hombro! ¡Aponte!
Con la salvedad de que la iglesia, como elemento de cierto perdón, entre comillas, le da a beber a Camila agua bendita para que el bebé nazca o muera santificado, ¿no? Pero igual es fusilada, un hecho tremendo, el fusilamiento de Camila Gorman, producido en 1848. El año 1868, el país está sumido en la guerra del Paraguay, ¿no? Esta guerra espantosa que arrancó con Mitre en 1865, tres años antes, una guerra que por el momento los aliados están perdiendo frente al pueblo paraguayo que defiende su territorio, su patria.
No fue en tres meses en Asunción.
Claro, esa famosa frase bravucona de Mitre, ¿no?
Tremenda, tremenda.
En una semana en los cuarteles, en tres meses en Corrientes, en dos meses en Corrientes, tres meses en Asunción. Bueno, nada de eso ocurrió, fueron casi cinco años. Y en ese contexto de guerra se produce también el fin del mandato de Bartolomé Mitre, que estaba siendo ejercido por Marcos Paz, porque Mitre estaba comandando las fuerzas de la Triple Alianza en Paraguay. Se producen las elecciones y, bueno, vence un hombre que había tenido una muy importante participación política en Buenos Aires y en San Juan, que había sido de alguna manera el que comandó la campaña contra el Chacho, hombre que se venía destacando por sus escritos sobre educación pública. Domingo Faustino Sarmiento entonces es electo presidente en 1868. Ahí comienza esta presidencia de Sarmiento, que será una presidencia muy prolífica en realizaciones, en modernización, de transporte, de comunicaciones, de educación, de gran impulso a la educación, también de creación del colegio militar, del zoológico, de una gran cantidad de cosas. Y
Primer censo
nacional de 1869, que nos dice que somos analfabetos en más de un 70%. Bueno, obviamente un personaje realmente polémico, no como se dice hoy polémico, sino polémico de polemizar. Sí, había polemizado con Alberdi, con esos libros maravillosos, La 101, Las Cantas Quillotanas. Un tipo para tener en cuenta y para no apurarse a la hora de calificarlo, ¿no? Es decir, esta cosa de bueno o malo tan rápidamente, ¿no? Personaje muy complejo. Y un escritor excepcional, ¿no? Realmente, si no se pierdan el Facundo, siempre decimos. Un libro, no para coincidir necesariamente, sino para tener en cuenta, ¿no?
Claro.
Sin ninguna duda. El año 1888, volvemos a hablar de Sarmiento, porque muere Sarmiento, ¿no? muere en Paraguay, ha pasado mucha agua bajo el puente. Después de su presidencia se ha tornado un hombre muy crítico de la política de Roca, uh-huh. El presidente Roca, decide ir a morir a Paraguay, seguramente en búsqueda de algún contacto con su querido hijo Dominguito, ¿no? Que ha muerto uh-huh. en Curupaití, uh-huh. en esa tremenda batalla de la guerra del Paraguay. Y ahí elige entonces este lugar, después de pasar los últimos años desde la página del censor, uh-huh. Combatiendo la política roquista, criticando el modelo económico puramente agropecuario, un Sarmiento muy progresista de esos últimos años, ¿no?
Sí,
crítico del modelo, ¿no?
Citaste algunas diferencias, ¿no?, que tenía con aquellos que veían a sus vacas engordar y gastaban su dinero afuera, ¿no?
Exactamente, grandes peleas con la iglesia también por las leyes laicas, ¿no? Todas esas batallas que dio, o sea, ese último Sarmiento tan interesante, ¿no? Uh-huh. Así que ahí comienza, ahí termina la vida de Sarmiento, ahí finaliza la vida de Sarmiento en el Paraguay. Un 11 de septiembre de 1888, Día del Maestro en casi toda América, ¿no? En muchos países de América, Día del Maestro, un hombre muy reconocido a nivel internacional, que muere en el Paraguay, y que antes de morir mantenía su romance con esta joven tan bella, que era Aurelia Vélez, la hija de Vélez Arfiel, y le escribe diciendo: venga, princesa mía, con su príncipe azul, ¿no? Pero Aurelia no llegó, digamos, llegó después que ya Sarmiento falleciera, ¿no?
Claro.
10 años después tenemos el año 98 la presidencia de Roca, la segunda presidencia de Roca, ¿no? Claro. Recordemos que los presidentes no estaban habilitados para mandatos consecutivos, uh-huh. ¿no? Y el año 98, que venía de años complicados el país después de la crisis del 90, ¿no? Conflictos limítrofes con Chile muy fuertes, estuvimos a punto de la guerra, estábamos todavía en el año 98 con esos conflictos, a mucha gente le parece que la fuerza de Roca, el hombre que venía manejando la política argentina junto con Mitre desde los años 80,
sí.
y su carácter de militar eran necesarios en ese momento, bueno, y Roca, fraude de por medio, como todos estos presidentes, ganan las elecciones en 1898. Va a ser muy criticado en su reconciliación del año 98 con la iglesia, ¿no? Aquella iglesia con la que se había peleado y que había llegado a romper relaciones con el Vaticano. Este Roca es mucho más conservador. Es un Roca que tiene problemas nuevos, el problema del movimiento obrero.
Claro.
Durante esta presidencia de Roca, que va a durar hasta 1904, se va a sancionar la ley de residencia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas cosas que ocurren en esta segunda presidencia de Julio Argentino Roca, el político más importante de su tiempo, sin ninguna duda, ¿no?
Por ahí en Caras y Caretas aquel tema de la media palabra de Roca, ¿no?
Claro. Bueno, justamente Caras y Caretas se funda en ese año 1898, una revista... Claro. Señera, fundamental, con esas doble tapa, ¿no? La tapa color y la tapa blanco y negro, uh-huh. a la que se dice que los gobiernos tenían miedo, ¿no? Ese sarcasmo,
claro.
y una acidez muy crítica del modelo, del sistema, de los políticos, que no se traslucía en sus páginas interiores, donde había más bien notas de sociedad, algunas notas policiales. Sí, sí. Había así, siempre del lado, la crítica venía del lado de los dibujos, de las caricaturas, de las historietas. El resto era una revista más bien de sociedad, como la revista Caras de hoy, podemos decir,
claro.
con un agregado de algunas plumas muy importantes como Horacio Quiroga, ¿no?
Que claro.
Hacía crítica de cine, por ejemplo, y uh-huh. grandes plumas y esos relatos policiales increíbles que se encontraban, y fotográficos, ¿no?
Se puede consultar en la Biblioteca Nacional de España, ¿no? En la hemeroteca.
Sí, exactamente, sí, sí. Le podemos dar el link, bueno, si se meten está toda la colección completa digitalizada. En la Biblioteca Nacional de España pueden ver Caras y Caretas muy bien digitalizada por otra parte. Así que está muy bueno que te acordaste porque ahí está a disposición. Bueno, vamos a la pausa justamente y prolijamente terminando el siglo XIX con los años terminados en 8, como este 2018. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con Historias de Nuestra Historia.
Estás en Historias de Nuestra Historia, por la radio de todos.